Javier Bizarro, ¿qué tal, Egunon? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien. Un poco con frío y mucho cuidado con las placas de hielo, que yo me he pegado un par de resbalones.
Ah, sí, ¿eh? Se ha encontrado hielo en la ciudad.
Sí, sí.
Bueno, pues hay que extremar la precaución esta mañana. Irá subiendo la temperatura, pero de momento hace mucho frío. Javier Bizarro pertenece al grupo Orain Araba, en las Juntas Generales de Álava, integrado en el grupo mixto. Una norma pretende cambiar la organización de los grupos en las juntas generales y determinar cómo actuar en caso de los junteros que se consideren transfugas. ¿Qué opinión le merece este cambio?
Bueno, a ver, nosotros nunca nos hemos negado a regular la figura del procurador no adscrito. De hecho, nosotros en su día propusimos una ponencia para hacer el cambio de forma tranquila, o sea, no sin hacer las cosas en caliente. Está ahí, está registrada en su día, en noviembre de 2017, para hacer los cambios, pues sin a la prisa, porque no solo es la figura del procurador no adscrito, hay más cosas. El reglamento tiene más lagunas. Una de ellas es la figura del procurador no adscrito, que entendemos que hay que regular, y se va a regular de aquí a la siguiente periodo.
La propuesta que se hace para regular esa figura, ¿le parece adecuada?
La estamos valorando, no nos termina de gustar, no porque nos pudiese afectar, que ya no nos va a afectar, pero es porque en el fondo sigue dejando ciertas cosas como están, a nuestro entender. Deja en manos de la persona que ocupa el cargo de portavoz digamos, todas las opciones de poder hacer de proponer cosas en su grupo. Y claro, eso casi nos parece a nosotros una mini dictadura, cuando nosotros propusimos que fuese la mayoría del grupo juntero la que pudiese tomar las decisiones en contra de la voz del portavoz.
Uh-huh. Eso habla pensando en la propia situación que han vivido los cuatro junteros que ahora están en Orain Araba, cuando salieron del grupo de Podemos y fueron expulsados después de la formación.
Hombre, yo puedo hablar, tenemos conocimiento de causa, porque precisamente la mayoría estaba en contra de una situación, pero claro, una persona, si uno de nosotros hubiese sido portavoz, nos hubiésemos quedado con el grupo junto de Podemos. O incluso una única persona hubiese podido hacer y deshacer lo que hubiese querido en el grupo junto de Podemos, porque el reglamento actual y los cambios, que no lo van a modificar, se lo permiten. Y por lo tanto, a nosotros no nos parece que esa figura de portavoz tan omnipotente o del portavoz omnipotente sea...
Pero en su caso, más allá, y haciendo un poco memoria de lo que ocurrió hace ya dos años, 2016, cuando cuatro junteros de entonces Podemos se negaron a abstenerse en la votación de los presupuestos, del proyecto de presupuestos, cuando era la decisión que había adoptado Podemos. Más allá de la decisión de la portavoz del grupo... Bueno, era una decisión también de disciplina de partido, era una decisión que se había adoptado desde el partido.
Nosotros cuando conocimos la intenciones de abstenerse por parte de la portavoz, nosotros pedimos que fuesen las bases, mediante una votación de los inscritos, que nos dijesen si teníamos que votar no o abstención. Porque realmente somos un partido asambleario. En ningún momento el partido, con tiempo suficiente, consultó a las bases. Y por lo tanto, nosotros cuando consultamos a los círculos de Vitoria, de siete círculos, cinco se pronunciaron y dijeron que no. Por tanto, seguimos a los círculos de Álava. O sea, no es una cosa que nosotros quisiéramos o no quisiéramos hacer, sino dijimos, preguntemos a las bases, hay tiempo. ¿Por qué se lo negamos si somos un partido asambleario?
¿No reconocen ustedes, por tanto, la disciplina de partido?
Es que nuestro propio reglamento, la rotura de disciplina de voto, ponía que teníamos una multa de 1.000 euros, no una expulsión. Por lo tanto, hay cosas muy difíciles. A ver, al final esto se va a deducir en el juicio que se está...
Sí.
Que ya se celebró el pasado 24, jueves. Y bueno, pues está ahora visto para la sentencia, que es donde se tiene que...
¿Cuál cree que va a ser la decisión de ese tribunal en relación a su expulsión, usted y otros tres junteros de entonces Podemos, ahora en Orain Araba? ¿Cuál cree que va a ser la decisión del tribunal?
Hombre,
¿cómo vio el juicio?
Si yo no creyera en que tenemos razón y que podemos ganar, no nos habríamos metido en una demanda. La lógica nos dice que vamos a ganar. Pero Al final, aquí se puede coger el camino en medio, permitir el status quo y al final, pues, perder. Que eso no quiere decir que no recurramos.
Entonces, lo que reclaman es que se declare nula esa expulsión de Podemos.
Nula los primeros pasos que se dieron para la toma de la decisión del voto en abstención, que es lo que esto. Porque es que al final nos expulsaron, dese cuenta que nos expulsaron, no solo por el voto, sino más adelante vimos en la sentencia de la Comisión de Garantías que nos expulsaron por hablar con la prensa, que nos expulsaron. A ver, pero yo cuándo me puedo defender. No pudimos defendernos de todas ese tipo de acusaciones que se fueron acumulando, pero a ver, y no aceptaban pruebas, ni testimonios, ni. Pues claro, nosotros que nos ante la indefensión, pues lógicamente.
¿Volverían ustedes a Podemos si el juicio les da la razón?
Hombre, es la intención. Nosotros sabemos que la herramienta correcta es Podemos. Lo que no creemos tanto es en las personas que ahora mismo manejan el partido. Sí, esa es la idea. Volver porque creemos, porque todavía hay mucha gente dentro que nos ha apoyado, que ahora mismo, pues, ¿qué te puedo decir? Ya lo dicen los demás. Estos, se trata de una máquina, los mismos dirigentes, una máquina de expulsar gente, y siguen tratando de expulsar a gente crítica, en vez de intentar aunar y consolidar una izquierda que tiene diferente, que las personas tienen diferentes formas de pensar, diferentes criterios. ¿Por qué no? Porque tenemos mucha gente dentro que espera que volvamos.
¿Tienen mucha gente dentro?
¿Sí?
¿Aquí, en Álava?
Sí.
¿Que les apoya? ¿Que apoya a los junteros de Orain Araba?
Sí, sí. O sea, hay gente dentro de Podemos que nos apoya y gente fuera de Álava que nos apoya. De hecho, sí, sí tenemos gente que nos dice que gracias por estar ahí peleando.
¿Por qué optaron por seguir en su escaño como otro grupo tras la expulsión en lugar de abandonar la Cámara?
Pues porque, como ya he dicho, nosotros pedimos que fuese la Asamblea la que decidiera el voto. Tal y como venía en los estatutos, tal como venía en el Código Ético, cuando son decisiones que de acuerdo a los partidos. Por lo tanto, cuando la dirección del partido, de forma unilateral, decidió romper los estatutos y el Código Ético, yo me sentí liberado, mis compañeros también. Por lo tanto, decidimos seguir con el programa que nos presentamos en 2015, que pasó vinimos, no para rendirnos de pleitesía al equipo de gobierno, como está sucediendo.
¿Orain Araba presentará lista electoral propia en las próximas elecciones municipales y forales?
Esa es la pregunta del millón.
A estas alturas lo tienen que tener ya decidido, si no van un poquito tarde, ¿no?
La verdad es que está difícil porque hay diferentes movimientos. Se está pensando, tenemos compañeros y compañeras que están pensando en lanzarse a una lista municipal.
¿Con la marca Orain Araba?
No, cambiaría, pero sí con el apoyo nuestro explícito en el caso de claro, nosotros esperamos volver a Podemos antes de que entre las elecciones. Por lo tanto, no estamos pensando en esto, pero en salir nosotros, pero sí sabemos que hay personas que a una mal dada, pues realmente intentarían presentarse con otra marca y, lógicamente, nosotros les apoyaríamos.
Cuando dice otra marca, ¿quiere decir una marca nueva o quiere decir que se sumarían a alguna de las listas que ya están previsto
marca,
que se presenten?
Una marca nueva.
¿Una marca nueva? ¿Con qué apoyos?
Hombre, hay una conferencia municipalista a nivel nacional que agrupa todo este tipo de personas que han sido, digamos, expulsadas de Podemos, de su entorno, etcétera, y se está habiendo una confluencia, y por lo tanto eso ya da una fuerza. También sabemos y tenemos ofertas de marcas que se van a crear nuevas en breve a nivel nacional, o sea, que al final hay opciones. Pero hay que definir cada ciudad, cada región, tiene que definir su propia estrategia. Y al final, pues, se van a hacer ciertas reuniones en las cuales, pues, las compañeras y compañeras que están moviendo este asunto, pues, van a decidir qué es lo que quieren hacer.
¿Los cuatro expulsados de Podemos ahora en Orain Araba tienen intención de seguir en política?
Los cuatro, seguro que no.
Los cuatro, usted en concreto, se lo voy a preguntar ya personalmente, no le digo que hable por los demás.
Yo, personalmente, pues no lo sé, sinceramente no lo sé, porque primero yo quiero volver a Podemos para cambiar las cosas desde dentro de Podemos. Y por lo tanto, yo ya he perdido el tren de las primarias. Yo he perdido el tren de las primarias. Eso no quiere decir que en un futuro, dentro de 4 años, 8 años, pueda aparecer otra vez por aquí. Pero la cuestión es que el primer objetivo es volver a recuperar ese Podemos que ilusionó a la ciudadanía en 2015, que ahora mismo todos sabemos que va cuesta abajo y sin frenos. O sea, es una cosa.
¿Cómo ve el proceso de primarias que está ahora mismo abierto para el ayuntamiento entre Jorge Hinojal y el actual secretario de Podemos en Vitoria?
Bueno, pues ahí voy a aprovechar yo a que precisamente en ese proceso de primarias se ha dejado fuera a dos personas que por apoyarnos no les han avalado y por lo tanto no pueden estar encabezando ese proceso de primarias. O sea, simplemente por el hecho de apoyarnos en su día, les siguen, son válidas para presentarse para el Congreso, pero precisamente no son válidas para presentarse para la alcaldía de Vitoria. Pues,
¿A qué persona se refiere?
Pues a Olga Oruñuela y Marisa Cuenca.
¿Tenían intención de presentarse a primarias?
Oh, Marisa Corcuera. Sí, se estaban presentadas y pidiendo los avales y no se les avaló. Pero, sin embargo, están avaladas para el Congreso. No están avaladas para el Senado porque Podemos Euskadi no les avaló. Y Podemos Vitoria no les avala, no les da los avales suficientes para presentarse. ¿Por qué? Simplemente por apoyarnos. O sea, es que todavía esa situación se está dando y en vez de sumar a las corrientes críticas, se está siempre a limar. Y eso va en contra de la lógica.
¿Cuál sería el balance que hace Orain Araba de su actuación en la legislatura, como Orain Araba dentro del grupo mixto?
Hombre, pues como Orain Araba, la verdad es que estamos contentos. Estamos contentos porque hemos podido de forma extraordinaria alcanzar y crear una oposición real a lo que es el equipo de gobierno, sobre todo ya cuando Bildu dejó de apoyar los presupuestos, ya se volvió a una oposición un poquito más luchadora. Ya estaba luchando, pero ya no estaba atado por los presupuestos y ya se podía hacer otras políticas más de izquierdas. Y últimamente, pues el rifirrafe que puede haber entre PP y PNV, pues que nos está saliendo favorecido, por lo menos a iniciativas de nuestro grupo, que sabemos que podrían y que pueden cambiar un poco el futuro de Álava.
Seguramente lo ha escuchado usted, porque es una idea que se ha manifestado. ¿Se cree que los junteros de Orain Araba están más cercanos a EH Bildu de lo que estaban a Podemos? ¿Tiene esa sensación?
puede que coincidamos más veces al EH Bildu actual que al Podemos actual. Realmente cada uno de los cuatro junteros venimos de un mundo diferente y realmente tenemos nuestras discusiones internas a la hora de posicionarnos en puntos diferentes. Es más, de hecho, yo mismo rompí la disciplina del voto de Orain Araba. O sea, no es que rompiese la disciplina del voto, voté diferente con diferente a mis tres compañeros en un asunto que apoyaba Bildu, porque pensamos diferente. Y a veces, y en ciertas cosas tenemos respetamos la conciencia del compañero y su forma. O sea, que eso es algo que tiene que prevalecer. No ser un ente que, o sea, como borrego siguiendo al capitán. No, está aquí, sabemos pensar. Tenemos cuatro mentes y cuatro mentes diferentes que coincidimos muchas veces, sobre todo en las cosas coherentes que presenta EH Bildu.
¿Cómo cree que ha desvirtuado su incorporación al grupo mixto, el sentido y la razón de ser de lo que es el grupo mixto en la Cámara?
Hombre, el grupo mixto, antes de aparecer nosotros, pues eran dos personas que, si uno ve un poco las iniciativas que llevaba, pues realmente no eran muy grandes, salvo que el señor García Moreno se sumó a la reforma fiscal que llevábamos Podemos y cuando yo estaba en Podemos y Bildu, realmente no había grandes iniciativas. Es ahora cuando comprobar nosotros que al meter más actividad, como el grupo mixto pues ha tenido pues más iniciativas, más mociones, más proposiciones de norma foral, etcétera, que es que al final son las proposiciones de norma foral las que cambian realmente para tener rango de ley y ser de obligado cumplimiento. Por lo tanto, solo hay que ver cuántas proposiciones se han fomentado del grupo mixto antes y después. Y ya digo yo que antes, salvo esa suma a la reforma fiscal, el grupo mixto no presentó ni ha presentado ni una más.
Quizá la más destacada de las últimas ha sido ese acuerdo del Partido Popular, o ese acuerdo, esa suma de votos del Partido Popular, Orain Araba y EH Bildu, para cambiar de alguna manera la norma que llevaba el gobierno, la norma fiscal, y convertir lo que eran subvenciones o exenciones fiscales en ayudas directas, en el caso del cheque bebé y las ayudas a mayores de 65 años. Se atendió precisamente su propuesta, la de cambiar esas exenciones por ayudas directas. Sí. ¿Por qué son mejor las ayudas directas que la vía fiscal?
A ver, las deducciones, porque aquí realmente el IRPF y el impuesto social trabajan sobre todo en deducciones. Las deducciones solo son alcanzables por cierto rango de ciudadanos o empresas, en función del impuesto del que hablemos. Y sobre todo los ciudadanos, siempre y cuando tengan una base imponible suficiente y la propia Hacienda Foral les haya retenido en sus retribuciones al trabajo lo suficiente para superar lo que en tablas viene. Y una vez que llegas, lo que superas de tablas te lo tienen que devolver, y luego a partir de ahí empiezas a aplicarte deducciones. Llega un momento que quizás, que si te has aplicado suficientes deducciones, ya no tienes nada más que deducirte porque no te han retenido más, pero luego están las personas que no tienen retenciones, que tienen unas rentas, en este caso de los jubilados y viudas principalmente, que tienen rentas muy muy bajas, de 500, 600, 800 euros, 450, que ni siquiera, que hay gente, yo conocemos casos que hay de 450 euros y que no cobran ni siquiera la RGI, que eso es muy importante, pues que ni siquiera pueden para nada poderse deducir una deducción, en este caso la que se ha tocado, que es la deducción por edad. Por lo tanto, nos parece en el fondo injusto, porque estamos ayudando a personas con más poder adquisitivo que a los menos desfavorecidos. Claro que estamos hablando de impuestos, pero es que es mejor ayudar que redistribución de riqueza, que a nosotros nos hubiese gustado tocar otros parámetros del impuesto, pero claro, como solo el Partido Popular, cuando presentó su norma foral, solo tocaba esos tres artículos, no podíamos tocar el resto de la norma.
¿Pero le parece una medida progresista ese cheque bebé para todas las rentas, independientemente de su cuantía, y sobre todo una medida eficaz? ¿Cree que va a fomentar la natalidad?
Es un pasito adelante. No es que vaya aquí para poder tener hijos, las familias, las parejas jóvenes necesitan tener un trabajo estable, que es muy difícil con la temporalidad que tenemos, necesitan tener una vivienda en condiciones, que vuelven a subir los alquileres, se están disparando aquí en Vitoria. Necesitan muchos factores. Esto es una ayudita. Esto en el fondo es una ayuda.
Ayudas también para rentas superiores a 70.000 euros,
sí,
por ejemplo.
Si recordamos, en 2015, por eso nosotros hemos intentado siempre mantener lo que es el programa, Podemos pedir una renta universal, independientemente del nivel de renta. Por lo tanto, nosotros no nos hemos salido de ese 2015. Estamos lógicamente, lo hemos hecho de forma progresiva. Claro que yo podía decir muchas cosas de tratar de que las personas, las parejas que tienen rentas superiores a 75.000 euros tengan hijos, pero ojalá, porque así empezarían a gastar en los comercios de la ciudad, comprando cochecito de bebé, etcétera, porque además podrían hacerlo. Si esto les ayuda y fomenta más el comercio de la ciudad, incluso de la provincia, pues ojalá.
¿Con ayudas de entre 250 y 1.000 euros cree que eso es posible?
No, en el fondo no. Ya estoy diciendo que no, porque esto es un granito de arena. Es un granito de arena en favor de pero sí, sí es algo que a una pareja que, por ejemplo, tiene un trabajo, decide dar el paso, de repente se quedan en paro, uno de ellos o lo que sea, se viene, pues es una ayuda que les va a venir muy bien en el momento especial de su vida.
Pero no es contradictorio con esa política de renta universal el hecho de que con estas ayudas a los mayores de 65 años las pensiones medias pierdan la posibilidad de desgravarse una subvención y de acceder a estas ayudas.
La cuestión es que el cambio normativo solo nos dejaba tocar estos tres artículos y, por lo tanto, no es el mejor cambio. Yo reconozco que no es el mejor cambio, pero sí es un cambio necesario. Es un cambio necesario. Es que siempre pensamos, es que las personas pensionistas de rentas medias no están pensando en lo que van a recibir cuando hagan la declaración de la renta. O sea, si su día a día lo están esperando a que en abril reciban 100 euros más, 100 euros menos, pues ese no es... Y además una vez al año, o sea, ese no es el sentir. O sea, eso no es lo que les va a priorizar si se van a ir de vacaciones con inserso a tal sitio. Pues esos 100 euros más arriba, 100 euros más abajo. O sea, ese no es. Pero, sin embargo, a las personas que ahora mismo están fuera del sistema, a las personas que ahora mismo no les llega, pues date cuenta, te estoy hablando de pensiones de viudedad de 500 euros, reciben 100 euros, es una décima, es un 20%, que ese mes les ha salvado el mes, a lo mejor.
¿Cuándo decidirán ustedes si van a las elecciones o no? ¿Se han marcado un plazo?
Es que depende de...
Depende de la
resolución de la sentencia. Es que depende de... Es que nosotros, siempre lo hemos dicho, nuestro objetivo es volver para salvar lo que queda del partido.
Javier Bizarro, juntero de Orain Araba, eskerrik asko.
Muchas gracias a ti.